Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias que comenta Jorge que hay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Daesh difunde un nuevo vídeo de amenazas incitando a sus seguidores en España a cometer atentados. Si no hay un cambio inesperado de última hora, Israel votará por tercera vez en menos de un año, el lunes 2 de marzo de 2020. El Likud desconvoca las primarias, al menos hasta la previsible disolución del Parlamento este miércoles. Aún no oficialmente, se confirma el tiroteo del soldado saudí en una base de Estados Unidos como ataque terrorista. Estos son, como decíamos, los titulares de las noticias de Radio Sefarad, que ampliaremos en la segunda parte con la agenda cultural. La Fundación Al-Andalucía Muntasir de Daesh, que se dedica, entre otras cosas, a publicar amenazas contra España, ha difundido la mañana del lunes un vídeo con un título genérico aludiendo a que no son débiles, en el que incluye la imagen de un coche del Cuerpo Nacional de Policía en clara referencia a España. El modelo de vehículo es antiguo, entró en servicio en 2015, pero el mensaje está claro. Con independencia del momento en que se hizo la grabación, lo relevante es que se difunde ahora, cuando se ha conocido que los servicios de información han alertado de la posibilidad de atentados yihadistas contra los mercados navideños y otros lugares y emblemas de estas festividades. Aparecen cuatro individuos vestidos al estilo yihadista y armados con fusiles de asalto que se mueven por lo que parece un paisaje típico del bosque mediterráneo. El vídeo termina con la pregunta «¿A qué estáis esperando?», dirigida a los yihadistas para que cometan atentados.
Sí, bueno, esto de los vídeos de amenazas a principios de diciembre, justo antes de las fiestas navideñas, se está convirtiendo casi en una nueva tradición. Es como el turrón que vuelve para la Navidad, ¿no? Esto no quiere decir de que haya que bajar la aleta, todo lo contrario. Los servicios de información están alerta y, por lo tanto, los mercadillos navideños deben tomar todas las precauciones. Es más, no son ellos, sino los servicios de la policía, los que deben poner ahí los elementos que impidan, por ejemplo, atropellos masivos, como pasó en el mercadillo de Berlín hace un par de años, etcétera, etcétera. Claro que siempre hay un límite para esto, como pasó en el puente de Londres la semana pasada. Cualquiera puede salir con un cuchillo a la calle y eso no requiere una gran programación, pero también en general si hay un servicio de seguridad eficiente en los lugares de aglomeración, pues seguramente este terrorista potencial podrá ser reducido de forma bastante inmediata. Al menos para eso están siendo entrenados los servicios de vigilancia, las fuerzas del Estado. Yo creo que en España tenemos más problema con el yihadismo que pretende organizarse al estilo, más que Daesh, al estilo de Al-Qaeda, al estilo que se cometieron los crímenes del 11M en Madrid en el 2004. Ese es el que es potencialmente más peligroso que el de los, digamos, de los lobos solitarios que puedan atentar, que siempre hay que estar alerta, pero que cualquier vigilante, incluso un vigilante jurado con un palo de estos, puede doblegarlos hasta que llegue la policía. No es el caso de si es un atentado planificado como el que tuvo lugar hace 2 años y pico en las Ramblas de Barcelona, aunque finalmente se transformó en un atentado no planificado por el estallido que tuvieron de las bombas que preparaban y finalmente se tradujo en ese atropello en las Ramblas. Pero hay que poner las cosas en proporción, incluso en esa situación dramática que se vivieron en las Ramblas de Barcelona, el impacto fue mucho menor de lo que hubiera sido un coche bomba situado, por ejemplo, frente a la Sagrada Familia. Pensemos en la cantidad de gente que pasa por esos sitios. Así que atentos, pero tampoco hay que estar desesperados. Daesh va a seguir vivo en las redes y en las amenazas mucho tiempo después de haberse esfumado su carácter potencialmente de efectividad terrorista.
Los partidos políticos israelíes, Azul y Blanco, Kahol Lavan y Likud, acordaron que las próximas elecciones se llevarán a cabo el lunes 2 de marzo de 2020 si los diputados no logran formar una coalición de gobierno antes que venza el plazo este miércoles por la noche, cuando se estima que se disuelva el actual parlamento, confirmando el fracaso del primer ministro Benjamín Netanyahu y del líder del partido Kahol Lavan, Benny Gantz, para formar una coalición gobernante tras las elecciones de septiembre. Durante los comicios previstos para marzo, se verá por primera vez en la historia a un primer ministro en funciones al frente del país tras haber sido imputado.
Sí, la verdad que, bueno, ya nadie da dos duros porque hasta el miércoles se pueda resolver una situación que lleva desde septiembre sin resolverse. Es más, la situación de convocar estas nuevas elecciones es porque Netanyahu ha logrado o ha forjado una nueva estrategia para enfrentarse a ella, de la cual hablaremos en esta próxima noticia, ya que el próximo posible ejecutivo de unidad tiene la posibilidad, el que salga de las próximas convocatorias del 2 de marzo, tendría la posibilidad de solicitar la inmunidad al Parlamento antes del próximo 1 de enero. Es decir, si Netanyahu en estas próximas elecciones del 2 de marzo consigue esa mayoría, aunque sea exigua, de su bloque, en el cual está él junto a los partidos ultraortodoxos y los partidos de derecha extrema, pues si consiguieran la mayoría suficiente, no solamente revalidarían su gobierno, sino que le permitirían ser inmune a estas denuncias e imputaciones que tiene con la justicia. Que eso es lo que está apostando Netanyahu, es decir, se está jugando como a quien le ha ido mal en el casino y ya solamente le quedan los calzoncillos y se lo juega a todo o nada. Si consigue esos 61 escaños, pues habrá salvado no solamente su honor, sino que se habrá salvado también de la cárcel y encima será primer ministro. Pero las cosas igual no, el viento igual no sopla a su favor.
El Comité Central del Likud decidió no celebrar primarias pese a las voces internas que las solicitaron y que hubieran retado el liderazgo del primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, uno de los escollos para que su rival de Kahol Lavan acceda a un ejecutivo de unidad. El comité, no obstante, dejó abierta la posibilidad de una elección interna si se convocan comicios, lo que previsiblemente ocurrirá este miércoles cuando termina el plazo del último intento para formar gobierno en Israel. Israel vive en un impasse político desde las elecciones de abril, tras las que Netanyahu, que ahora además está acusado en 3 casos de corrupción por el fiscal general del Estado, no pudo formar gobierno, por lo que se repitieron elecciones en septiembre. El jefe del Ejecutivo en funciones, que desde el primer momento optó por dirigir el posible Ejecutivo de Unidad, tiene la posibilidad de solicitar la inmunidad al Parlamento antes del próximo 1 de enero.
Bueno, pues a ver, yo lo que no entiendo muy bien es si se disuelve el Parlamento, aquí dice que tiene la posibilidad de solicitar la inmunidad al Parlamento antes del próximo 1 de enero, pero si el Parlamento se disuelve este miércoles, ya no va a haber parlamento para que él pueda solicitarlo. Yo lo que entiendo es que si está en la campaña electoral y él es el candidato, y por eso está el tema de que no se van a celebrar primarias, no o no, en vez de sí o sí, no o no. O sea, Netanyahu no se puede permitir el mínimo margen de posibilidad de que el Likud opte por otro candidato, porque aunque eso salvaría al partido, salvaría la unidad nacional y salvaría posiblemente la situación política en Israel, pues lo condenaría a él. Es decir, se tendría que enfrentar a la justicia en tres cargos muy duros que tienen que ver con el tráfico de influencias, que diríamos en España, con fraude, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé, pero es que también, como digo, el texto de esta noticia no me deja claro si esto tiene que hacerse antes del próximo 1 de enero, ¿a quién se lo va a solicitar? O si tiene que hacerlo en estas últimas horas en las que pueda convocar de urgencia al Parlamento para que solicite dicha inmunidad, pero en este caso no tiene esa mayoría. Con lo cual, si no tiene la mayoría con este Parlamento, con esta Knesset actual, no creo que le autoricen a solicitar la inmunidad. Y para tenerla más adelante, pues tendría que salir elegido, como digo, con una nueva mayoría. Mientras tanto, la justicia sigue adelante. Así que aquí hay un embrollo muy importante. Yo creo que la noticia no es clara porque incluso los propios políticos israelíes no tienen claro cuál es la salida legal y procedural a todo este embrollo.
El FBI identificó oficialmente al atacante de la estación aeronaval de Pensacola, en Florida, el saudí Mohammed Said al-Samrani, que murió este viernes por disparos de la policía, y publicó su fotografía en busca de información que pueda ayudar en la investigación. En el tiroteo murieron tres personas, una de ellas en el hospital y dos en la base, y ocho fueron heridas y hospitalizadas. Las autoridades investigan si tenía alguna conexión con organizaciones terroristas. El congresista republicano por Florida, Matt Gaetz, definió el tiroteo como un acto de terrorismo en una entrevista televisiva, aunque oficialmente aún no ha sido clasificado como tal, a pesar de que medios nacionales y locales han publicado informaciones que apuntan a que el segundo teniente saudí podría estar radicalizado.
Sí, así ha trascendido en los medios, no oficialmente, por publicaciones en los medios sociales, en las redes sociales, donde señalaba que la culpa de prácticamente todo lo que pasaba en su país, en Medio Oriente y en el mundo, era de Estados Unidos y de Israel, cosa que llama un poquito la atención porque está destacado en una base en Estados Unidos. Y viniendo de un ejército y de un país, el saudí, que mantiene no solamente excelentes relaciones con los Estados Unidos, sino con la actual administración Trump. Así que aquí todavía hay varias cosas que están en las tinieblas y que no se sabe muy bien para dónde van. A mí esto me recuerda un suceso similar que tuvo lugar, un disparo en una base militar americana de un soldado de la propia base, un soldado americano pero de origen jordano, creo que era un médico, el que dio lugar a este tiroteo y que fue reducido también por la policía y que evidentemente su actitud respondía al perfil de un ataque terrorista, aunque seguramente lo atribuirán para calmar los ánimos y la propia retórica de corrección política, incluso en tiempos de Trump, para no hablar de un atentado yihadista o un atentado islamista en territorio americano, porque eso no se ha visto ni se ha justificado desde el propio 11S, desde el año 2001.
Así llegamos a la pausa que cierra esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad, que continúa ahora con la agenda cultural. Iniciamos la agenda cultural. Hola Raquel, ¿qué
tal? Hola Alex, hola a todos.
Bueno, cuéntanos qué tienes para estas noticias de hoy.
Pues les adelantábamos, seguro que te acuerdas Alex y seguro que nuestros oyentes también, esa visita histórica de Angela Merkel a Auschwitz. Uh-huh. Pues allí fue, honró a las víctimas del nazismo en el antiguo campo de concentración y exterminio. Mantuvo un minuto de silencio ante el llamado Muro Negro, donde fueron asesinados miles de prisioneros. Visitó el campo junto al primer ministro de Polonia y el presidente de la Fundación Auschwitz, Birkenau, y dijo que la memoria de los crímenes del nazismo es inseparable de la identidad alemana. Esta ha sido la reflexión de la canciller Angela Merkel, quien añadió que el recuerdo de los crímenes, nombrar a los autores y rendir homenaje digno a las víctimas es una responsabilidad que no se detiene jamás. Eso no es negociable. Es inseparable de nuestro país, afirmó. Ser conscientes de esta responsabilidad es parte de nuestra identidad nacional, declaró la líder alemana. Comentarles que Alemania no satisfará las indemnizaciones millonarias que pide Polonia por los daños que causaron al país las huestes de Adolf Hitler, pero sí ayudará con 60 millones de euros a la preservación del viejo campo de exterminio nazi de Auschwitz en Birkenau y a su, por supuesto, a su museo memorial.
Pues así iniciamos con esta visita que ya habíamos anunciado.
Un dato más, recordarles a nuestros oyentes que es la primera vez que Merkel visita el campo de exterminio nazi y la primera visita de un canciller alemán desde 1995, hace ya mucho tiempo. Antes de ella, los ex cancilleres alemanes Helmut Schmidt y Helmut Kohl estuvieron en el lugar.
Bueno, pues con esa anotación pasamos a la siguiente noticia de la agenda para hablar de la fiesta de Hanukkah.
Para hablarles de Hanukkah en la calle, cambiamos radicalmente de tema, nos vamos a uno luminoso.
Perdón el chiste. Madrid, ¿no?
En Madrid y en Segovia.
Ah, muy bien.
Por ahora son las dos localizaciones que tenemos, los dos eventos de los que les podemos informar, pero estaremos atentos a ver si podemos traerles a la agenda cultural otras ciudades, otros lugares donde también se lleve la fiesta de las luces a las calles. En este caso, ya les adelantábamos hace tiempo, pero queremos recordarles que el lunes 16 a las 7 de la tarde se celebrará Hanukkah en la calle en la Plaza de la Villa. Contará este acto con actuaciones del Centro Iben Gabirol, el Colegio Estrella Toledano, el Colegio Judío de Madrid, danzas de la compañía Trota Danzas, música a cargo de Emilia y Camila Klinsack y de Daniel Shai Ankawa, que estuvo aquí en Radio Sefarad presentándonos su disco y su maravillosa voz. También habrá participación de Maccabi Shair Be-Yahad, de Betel 18 Plus y Talmud Torah. Por supuesto, bailes abiertos a todo el mundo, sujaniot y té para todo el público. Y abrigos y guantes y bufandas les recomendamos porque siempre
es el anuncio anual
hace mucho frío.
Que Raquel les da y les recomienda para acercarse a la Plaza de la Villa, ¿no? Es donde se celebra en Madrid. En Segovia.
En Segovia, o sea, al día siguiente, el martes 17, tampoco les van a sobrar las prendas de abrigo.
No, igual incluso les sobra menos.
Exacto. Es como les decimos, el martes 17 de diciembre, en el Centro Didáctico de la Judería, se producirá el encendido de la Hanukkah, habrá una iluminación especial, música, baile, té y degustación de sukkaniot. Ya saben, el dulce típico de esta celebración.
Muy bien, pues nada, una invitación fresca para un día de luz que se acerca hacia el final de esta agenda, que cerramos con ¿qué?
Soplando velas.
Soplando velas.
No las de Hanukkah, sino las 103 velas del cumpleaños de Kirk Douglas.
Fíjate.
Ha cumplido 103 años este actor, leyenda viva de la época dorada del cine de Hollywood. La única que queda junto a la actriz de Lo que el viento se llevó, Ovilia de Havilland, que también nació en 1916. Pese a ser centenario, superar la centena y los problemas que ha acarreado tras sufrir un infarto en 1996, bueno, pues Kirk Douglas goza de lo que podríamos calificar como buena salud para la edad que tiene y los achaques, ¿no? Las enfermedades que ha tenido que superar. A lo largo de su carrera fue nominado a 3 premios Oscars y no fue hasta 1996 cuando el intérprete de películas tan maravillosas como Espartaco, Cautivos del Mal, Senderos de Gloria, el loco del pelo rojo y tantas otras, bueno, pues no fue hasta 1996 cuando recibió la estatuilla honorífica para premiar una trayectoria profesional de más de 60 años. Ya saben que él mismo se denomina El hijo del trapero nació en Ámsterdam, en una ciudad de Nueva York, el 9 de diciembre de 1916. Se apoda así porque es el título que le dio a la autobiografía que publicó en 1998 y efectivamente era hijo de un trapero de origen ruso. Sus padres fueron judíos campesinos en la actual Bielorrusia. Y bueno, a pesar de que él nació en un ambiente súper humilde, bueno, pues pronto destacó en los estudios y en el deporte, lo que le permitió conseguir una beca de actuación en la reconocida St. Lawrence University. Y ese fue el principio de esta carrera y de esta vida consagrada al cine. Y nada, desde aquí felicitar al señor Douglas, por
nuestras
supuesto,
felicidades
y hasta los 120.
Por esos 103 años que cumplió ayer prácticamente en relación a cuando grabamos estas noticias. Pues nada, así nos despedimos. Les felicitamos a ustedes por estar aquí escuchándonos y les esperamos también mañana en las noticias de Radio Sefará.
Hasta mañana.